¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este martes hemos salido de dudas. Ya sabemos por qué Pedro Sánchez tenía tanto, tantísimo interés en celebrar el debate ayer lunes y no hoy. Lo sospechábamos, pero hoy hemos tenido la constatación y la información que manejaba el presidente del gobierno probablemente para no colocar el debate en este día 5 de noviembre. Y el motivo es porque el gobierno sabía mejor que nadie que el dato del paro del mes de octubre iba a ser pésimo, como efectivamente ha sido. 100.000 parados más en el mes de octubre. Puede venir el gobierno a contarte que la afiliación se mantiene, etcétera, etcétera. 100.000 parados más en el mes de octubre. No hace falta decir que estamos ante un muy mal dato. Y atención porque es la mayor subida del desempleo en este mes desde el año 2012, momento en el que estábamos en lo peor de la recesión, en lo peor de la crisis. En los últimos meses el paro solamente ha descendido en 77.000 personas. No hace falta decir que si el debate fuera esta noche en lugar de ayer, como es lógico, se hubiera hablado mucho más del mercado laboral de nuestro país. Ahora bien, lo que más nos ha llamado la atención es, a 5 días de unas elecciones generales, la valoración que el gobierno ha hecho de esta noticia. Porque hoy directamente el ministro de Fomento en Funciones y portavoz socialista ha pretendido engañar a la opinión pública. Lo decía en una entrevista en Antena 3.
No son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían. Que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Lo bien cierto es que son mejores cifras que hace un año y las de hace un año eran mejores cifras que las del anterior.
Esto no es cierto. No es verdad. Lo que esta mañana ha hecho José Luis Ábalos es faltar a la verdad. Este año tenemos 100.000 parados más y hace un año el dato no fue peor. Hace un año el dato fue que se quedaron en el paro 50.000 personas. El dato era mejor el del año pasado. No es cierto que este año sean mejores los resultados, señor Ábalos. Y tampoco es verdad que haya un sentimiento de optimismo que haga que media España se apunte ahora a las listas de los servicios públicos de empleo, como también ha dicho Ábalos.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que, evidentemente, los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Pero simplemente porque efectivamente la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Es un interesante ejercicio de equilibrismo este que esta mañana ha hecho José Luis Ábalos. Se ha hecho un lío el ministro. Se ha hecho un lío porque ha mezclado varios conceptos y le ha salido un potaje que seguramente le habrá comprado más de un incauto. Alguien le habrá contado que a veces crece la población activa cuando hay mucha gente que de golpe quiere trabajar. Pero no es el caso. Nadie se apunta a las listas del paro teniendo un trabajo para conseguir otro mejor. Y menos aún en un contexto de desaceleración económica e incertidumbre como el que nos encontramos. Y del debate de ayer, ¿vean ustedes quién ganó? Miren, aquí cada uno se ha montado su propia percepción. Es algo subjetivo, evidentemente. Hay quien mira con mejores ojos, por ejemplo, a Albert Rivera, pocos, pero hay gente que lo mira con buenos ojos, hay gente que dice que no, que Pablo Iglesias, hay gente que dice que no, que el mejor fue Pedro Sánchez. Miren, es probable que en la izquierda ganase Pablo Iglesias y que en la derecha lo hiciera Santiago Abascal. Desde luego da la impresión de que el presidente de Vox fue el que mejor de los 5 se había preparado este debate. Para cuando todos los demás se quisieron dar cuenta, Abascal ya les había robado todo el protagonismo y había colocado todos sus mensajes sin que nadie saliera a rebatírselos. Lo que es un hecho es que Pedro Sánchez no respondió, oiga, mira que le plantearon preguntas, a ninguna de las que se le hicieron, ni sobre los ERES, ni sobre la EPA, ni sobre la inmigración ilegal, ni sobre las naciones que tiene España, ni por supuesto por si va a gobernar con Torra o con Esquerra Republicana de Cataluña. Por cierto, alguien debería decirle también al presidente en funciones que es de muy mala educación mirar constantemente al suelo cuando le están hablando los demás. En todo caso, el debate de ayer nos dejó momentos memorables. Por ejemplo, Pablo Iglesias y su lapsus sobre la manada, o defendiendo al ejército y la Guardia Civil, enternecedor esto último. Albert Rivera prometiendo subsidiar a familias y a quienes se vayan a vivir al campo. Esto lo hace quien dice que es un liberal. Abascal reconociendo que se lo llevó crudo en un chiringuito autonómico, o Pablo Casado olvidándose de aquello de que gobierne la lista más votada. Ahora bien, como momento cumbre, la apoteosis, el minuto final de Pedro Sánchez, cuando repitió dos veces que no hay nada más fuerte que la verdad. Y miren, sí hay algo más fuerte, y es escuchárselo a él.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, día de análisis en los partidos después del debate. Enseguida les vamos a contar qué opinan desde las diferentes formaciones políticas de la actuación de sus líderes y cómo ven el panorama de cara al domingo. Desde el Partido Popular, Pablo Casado, meeting esta mañana a esta hora. ¿Tiene claro quién ha sido el perdedor?
No voy a decir quién ganó el debate, pero sí voy a decir quién lo perdió. Lo perdió estrepitosamente Pedro Sánchez. Lo perdió por su silencio, lo perdió por su inseguridad, por esa mirada hacia abajo todo el tiempo, para no mirar a los ojos a sus adversarios, ni tampoco a los españoles para explicarle qué quiere hacer con España.
No estuvo en el debate, por ejemplo, Íñigo Errejón, no tiene representación parlamentaria, pero ha contestado esta mañana a una de las preguntas que hizo Pedro Sánchez durante el debate, que se deje gobernar a la lista más votada.
Eso nos garantizaría las investiduras, pero no nos garantizaría nada más al día después. Es decir, saldría elegido, es verdad. Pero eso no garantiza los presupuestos.
Enseguida les vamos a contar, como decimos, cómo están los distintos partidos políticos, cómo están en el Partido Popular, optimistas, cómo están en Podemos, también son optimistas, cómo están en Vox, tienen cierto vértigo, y cómo están también en el partido de Albert Rivera, en Ciudadanos. Ya les adelantamos que hay cierto optimismo, aunque la verdad es que el diagnóstico de la situación no puede ser peor. También en Cataluña ocupa hoy un lugar destacado este martes la actualidad por varios motivos. El primero, porque el juez Pablo Llarena, el instructor del golpe de Estado, ha reactivado las euroórdenes de detención contra los exconsejeros catalanes fugados Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Los tres han anunciado que se van a entregar en las próximas horas. Ponsatí ha salido a defenderse esta mañana en la televisión británica BBC.
Estoy preparada, sabemos que esta es una persecución política y defenderemos mi caso enérgicamente.
Y todo en el día en el que el Tribunal Constitucional lanza este martes un nuevo aviso, y ya van tres al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, sobre un riesgo penal que conlleva desobedecer o eludir sus resoluciones. Insistimos en que es el tercer aviso y que la semana que viene van a tener lugar esas polémicas votaciones en el Parlamento catalán que podrían llevar a Torrent por la senda de la desobediencia. Y además, aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, ha estado el dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que el próximo domingo garantice que todos los ciudadanos en Cataluña pueden votar con absoluta y total libertad.
A mí me preocupa mucho que el día 10 haya muchos pueblos en Cataluña donde no se vote libremente. Y espero que conmino a Marlaska a que en un giro radical cumpla de una vez con su papel de ministro del Interior.
Por cierto, que la Junta Electoral Central acaba de desestimar la denuncia de Ciudadanos sobre la acampada independentista de los estudiantes en la plaza de la universidad en Barcelona. Podrán seguir allí, por tanto, todo el tiempo que deseen. Una plaza en la que ha estado esta mañana la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
Que no se vayan, pero es que nosotros tampoco nos vamos a ir ni de las calles de Cataluña, ni de Barcelona, ni de la democracia. Nosotros defendemos la democracia y los derechos democráticos de todos, y que España es un Estado de Derecho y que los estudiantes tienen derecho a ir a clase.
Después de los altercados de ayer, los Reyes y sus hijas no han tenido ningún problema esta mañana para entrar al Palacio de Congresos de Barcelona, desde donde la Fundación Princesa de Gerona celebra una jornada de trabajo relacionada con los premios que se entregaron ayer. Hoy los CDR y los violentos no habían convocado ninguna protesta para esta mañana, como se hicieron ayer por la tarde cuando intentaron impedir y consiguieron impedir la llegada de muchos de los invitados. Y al margen del debate, esta noticia económica del día que ha ocupado nuestra portada, les hemos contado el dato del paro del mes de octubre. Es el mayor aumento en un mes de octubre desde el año 2012. 100.000 desempleados más. En realidad, por ser estrictos con la noticia, 97.000. Sin embargo, en el gobierno se muestran satisfechos. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, dice que esto es cosa de malas lenguas.
Que en un entorno en el que hay demasiados profetas del apocalipsis, demasiadas personas empeñadas en anunciar que vienen tiempos negros, nubarrones oscuros que se ciernen sobre la economía española, pues parece que los empresarios españoles tienen una visión diferente.
Es noticia.
Martes, quinto día del mes de noviembre. Quedan 5 para las elecciones. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Nacional confirma que la investigación del caso Pujol se extenderá 18 meses más hasta marzo de 2021. Para ello, alega que se investiga la existencia de una presunta organización criminal que involucra a gran cantidad de investigados y numerosos hechos punibles.
Cae de nuevo la confianza del consumidor. En octubre bajó 7,4 puntos en relación con el mes anterior. Se sitúa ya en su nivel más bajo desde finales del año 2013. Con esta encadena 4 meses de caídas consecutivas.
Y atención, si la declaración de la renta les salió a pagar y eligieron fraccionar el pago, porque mañana acaba el plazo para hacerlo. La agencia tributaria estima que son 5 millones los contribuyentes que han tenido un resultado ingresar.
Las 100 mayores fortunas de España son 1.500 millones de euros más ricas que en 2018. Son datos de la revista Forbes, que publica además que Amancio Ortega sigue siendo el hombre más rico de España, su hija Sandra Ortega la segunda.
Francia establecerá cada año cuotas de entrada de inmigrantes por motivos de trabajo en función de las necesidades de su mercado laboral. El objetivo es intentar cubrir los oficios para los que no hay una mano de obra local cualificada.
Y en cuanto al tiempo, la borrasca Amelie, que atraviesa el país, sigue poniendo en dificultades a 13 comunidades autónomas. De manera que precaución, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Estas comunidades van a ser las que van a salir peor paradas este martes, con lluvias fuertes y vientos de más de 90 kilómetros por hora y olas de entre 5 y hasta 7 metros. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña o Madrid también van a tener que extremar las precauciones, porque los vientos pueden ser de hasta 70 kilómetros por hora. En Huesca pueden acumularse hasta 5 centímetros de nieve ya en la zona del Pirineo. Enorme volumen de información también en la actualidad deportiva a partir de las 3 menos 10. Fútbol, tenis, Champions y Zidane, que ha hablado, ¿no? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy comienza una nueva jornada de Champions. Juega el Barcelona a las 7 menos 5 ante el Slavia de Praga y a las 9 el Valencia, que recibe al Lille. Pero mañana juega el Real Madrid y ha hablado Zidane sobre una de las noticias del día. Gareth Bale, que ha sido convocado con la selección de Gales, pese a que se lesionó el 13 de octubre ante Croacia con Gales, no ha jugado ningún partido con el Real Madrid desde entonces y podría volver a jugar con Gales. Ha dicho Zidane en rueda de prensa que no le molesta esta situación y hasta tal punto ha dicho que quiere que se quede hasta final de temporada.
Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Pero él quiere recuperarse, él quiere estar con su compañero, él quiere jugar. Que no quiera ver, que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada. Y esto lo veo muy claro, ¿eh?
Luego escucharemos más respuestas de Zidane, que ha estado muy interesante en rueda de prensa. Y la otra noticia de esta mañana es Rafa Nadal, que ha comunicado que sufre una distensión en el abdominal derecho, pero que no hay roturas y que viaja a Londres para intentar disputar la Copa de Maestros.
2:12 de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Resaca después de lo de ayer. Ojo que en el Partido Socialista empiezan a ver que igual se han pasado de frenada.
España decide.
Y ahora tenemos un Consejo de Ministros de gente honesta, ejemplar.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno.
Vamos a dar la campanada. Os prometo que vamos a sorprender a muchos.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas.
Votaremos no, no y no, porque el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años.
Este domingo, desde las 7 de la tarde, con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
5 días para esas elecciones generales, lo viviremos el domingo, insistimos, a partir de las 7 en punto de la tarde. Pero en estos días están sucediendo muchas cosas. Miren, en el Partido Socialista dicen de puertas para adentro que Abascal se llevó anoche la merienda. Han jugado en los últimos meses en Moncloa a cultivar a Vox, a darle alas, a verlo crecer con la esperanza de que esto podría restarle votos y apoyos al Partido Popular. Esta era en principio la estrategia de los gurús de Moncloa. Estrategia que en esencia ha sido la misma que puso en marcha en su momento Mariano Rajoy, dándole oxígeno a Podemos para restarle apoyos al Partido Socialista. Sin embargo, Pedro Sánchez y los suyos se están dando cuenta de que esto a lo que han jugado, agitando a Vox, por ejemplo, con la exhumación de Franco, puede convertirse en un arma de doble filo después del próximo domingo. Y la explicación es muy sencilla. Sánchez espera que el PP se abstenga, o eso es lo que pretendía, y que lo hagan presidente en minoría. Sin embargo, con un Vox fuerte, como se vio ayer en el debate y como se está comprobando en las encuestas, el Partido Popular jamás podría apoyar al Partido Socialista, porque eso significaría servirle en bandeja a Santiago Abascal el liderazgo de la oposición. El escenario es calcado al que vivió Sánchez con Podemos en 2016. De manera que en Moncloa y en Ferraz están preocupados porque ven que no ha sido buena idea ir a unas nuevas elecciones de las que puede, ojo, no salir un gobierno de ninguna de las maneras. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La primera reacción ayer fue de alivio, sonrisas de liberación de la tensión que mostraban los estrategas de campaña en Ferraz al llegar del debate e intercambiar las primeras impresiones. La primera fue la de la satisfacción por mostrar la imagen presidencial de Pedro Sánchez y por haber dejado desdibujado a su oponente en el bloque de la izquierda, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero tras tirar de guión dejaban claro que el ganador ayer del bloque de las derechas fue Santiago Abascal, el líder de Vox, y añadían: si yo fuera Pablo Casado estaría muy nervioso. Hoy, en el día de resaca, se desvanecen las burbujas, se asientan las reflexiones y lo que surge en estos momentos es el temor por haberse pasado de frenada alimentando a Vox en esta campaña. Alertan fuentes socialistas consultadas por el radio de un efecto Abascal que se está notando en sondeos propios en los que Vox le disputa ya la segunda posición al PP en territorios como Barcelona, aunque no es el único. Y esto encerraría un peligroso efecto boomerang. Si Vox saca más de 50 escaños, será imposible, dicen, que Casado se abstenga porque tendrá las manos atadas ante el cuestionamiento interno de su liderazgo. Aseguran estas fuentes que el líder del PP no podrá abstenerse por la presión de Abascal, con lo que podría quedar frustrada la única vía posible que a día de hoy podría romper la dinámica de bloques y de bloqueo. Efecto boomerang, efecto Abascal.
Gracias, Ketty. Pedro Sánchez en Valladolid. Estamos a la espera de que el presidente del Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, tome la palabra. Pero en el Partido Popular ya dejó ayer claro Pablo Casado que no van a apoyar a Pedro Sánchez, pase lo que pase después del próximo domingo. Esto entronca directamente con lo que les acabamos de contar. Hay que decir que aunque Casado no fue el mejor, tampoco destacó por quedarse muy atrás, más allá de los errores típicos que cada uno puede cometer en este tipo de encuentros, en este tipo de debates. En Génova la consigna sigue siendo la prudencia. Dicen que le restaron votos tanto a Vox como a Ciudadanos. En fin, que encaran, parece, con optimismo esta recta final. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque según el entorno del Partido Popular están convencidos de que ayer en ese debate Casado logró captar voto de Vox y también de Ciudadanos. Explican fuentes populares que sus rivales esperaban en el debate a un Casado más moderado, pero que ayer por la noche les sorprendió. Dicen en el PP que en Vox concretamente esperaban a un Casado burócrata que no hacía política, pero se encontraron a un líder del Partido Popular que dio el debate ideológico. Lo que no se esperaban en el cuartel general del Partido Popular de la calle Génova era la dureza con la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, atacó a Pablo Casado a cuenta de la corrupción, dijo Rivera, en el Partido Popular. Pero al que peor vieron en la sede del PP fue al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Cada vez que Casado le preguntaba por si iba a volver a pactar con Torra, Junqueras u Otegui, él, dice en el PP, que miraba al suelo. Hoy, desde Santander, Pablo Casado ha ofrecido un mitin y lo tenía claro.
No voy a decir quién ganó el debate, pero sí voy a decir quién lo perdió. Lo perdió estrepitosamente Pedro Sánchez. Lo perdió por su silencio. Lo perdió por su inseguridad, por esa mirada hacia abajo todo el tiempo, para no mirar a los ojos a sus adversarios, ni tampoco a los españoles, para explicarle qué quiere hacer con España. Después de un año y medio en funciones, sin conseguir ni una sola de las cuatro investiduras a las que se ha presentado.
Y al que no vieron tan mal en el Partido Popular fue al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que creen que en el debate a cinco consiguió arañar votos tanto al Partido Socialista como a su excompañero de formación y ahora líder de Más País, Íñigo Rejón.
Lo que está sucediendo en Vox es muy, muy llamativo. Son muchos los medios de comunicación que, después de encuestar a sus lectores, sobre todo diarios digitales, colocan a Abascal como el mejor de la derecha. Y es cierto, es verdad, que el presidente de Vox estuvo muy atinado marcando distancias con el resto y diferenciándose de los otros cuatro partidos. También es verdad que partía desde una posición que le permitía poder hacerlo. Era una posición más cómoda. Ahora bien, si les decimos que en Vox hay recelos, probablemente muchos de ustedes no lo entiendan. Hay algo de miedo a que después de lo de ayer, después de lo que dicen las encuestas, la expectativa sobre esta formación política se infle todavía más y que el domingo queden por debajo. De modo que este vértigo que están experimentando en el partido es lo que tiene a los dirigentes de esta formación en alerta. Con razón dicen que si sacan 30 ya sería un éxito. Los 50 escaños de momento ni mentarlos. Maite Loureiro.
El partido asume que hay un intento por parte de la izquierda de demonizar su mensaje y generar miedo, por lo que evitan hacer valoraciones para no alimentar esa estrategia, según aseguran fuentes del partido. Hay satisfacción por el trabajo realizado y creen que esta vez el plan de la izquierda no surtirá el mismo efecto que el pasado 28 de abril, porque pueden dirigirse directamente a los españoles. El debate ha dejado muy buenas sensaciones, pero optan por la cautela para amarrar el resultado que auguran las encuestas y que el partido evita por todos los medios situar en cifras tan altas como los 50 escaños para no generar así la temida expectativa que les perjudicó tanto en las pasadas elecciones. El entorno de Abascal dice que el líder de Vox está satisfecho de cómo ha superado este reto al que se enfrentaba por primera vez. Tiene muy buenas vibraciones tanto por lo que les trasladan los afiliados como por el análisis posterior de los medios de comunicación en cuanto a la forma en que se desarrolló la contienda. Millones de telespectadores pudieron escuchar nuestra voz sin distorsiones, aseguran desde el partido.
Albert Rivera fue el que lo tenía más complicado, sin duda, más allá del merchandising. Tuvo momentos en los que estuvo bastante bien, aunque también es cierto que tenía que atender a tantos frentes que esta era una empresa complicadísima. Sacar votos de ayer, muy, muy, muy difícil. Aunque en el partido son optimistas, aún esperan dar la sorpresa. Hay mucho miedo a lo que digan las urnas, porque el próximo domingo puede haber seperio. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Lo cierto es que a lo que más tenía miedo Rivera era a no ser protagonista, y aunque menos que en abril, lo fue. Confrontó, enarboló la bandera de la crítica al bipartidismo y utilizó los elementos de atrezo que ya son marca de la casa, como ese adoquín de las calles de Barcelona o las tiras de papel con las concesiones hechas en los últimos 40 años al nacionalismo por parte de PSOE y PP. La formación naranja cree que con su actuación se fidelizó a su electorado, del que siempre han dicho que se moviliza la última semana, aunque a mí dicen que para sus respectivas parroquias Santiago Abascal y Pablo Iglesias también cuajaron buenas actuaciones. No tanto Pablo Casado, con el que en algún momento Rivera hizo piña para acorralar a Sánchez, y al que peor vieron fue al presidente en funciones, al que acusan de no haber querido debatir. Quedó en evidencia, eso sí, el cambio de discurso de los últimos meses. Rivera ya no es aquel liberal que mira al caladero del centro-derecha exclusivamente y veta expresamente al PSOE, sino un líder más parecido al de 2015, que apela al centro. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota centro, sintetizó no en vano en su minuto de oro.
Es muy interesante también el estado de ánimo que se vive en el partido de Pablo Iglesias. Lo cierto es que el dirigente del partido de los círculos hoy se ha tomado mañana libre. Ha acudido su número 2, Irene Montero, a Navarra para participar en un acto. Un acto en el que se vuelve a repetir este mensaje que viene esgrimiendo Podemos en los últimos tiempos. Insisten en que Pedro Sánchez tiene mucho más interés en apoyarse en las derechas, concretamente en el Partido Popular y en Ciudadanos, que en la izquierda. De manera que el voto útil para ellos, decía esta mañana Irene Montero, es el que dirijan, evidentemente, a su partido, a Podemos.
¿O acaso alguien cree que es posible que el Partido Popular o Ciudadanos le dé gratis el apoyo al Partido Socialista y se lo dé a cambio de nada? ¿Alguien piensa que es posible que el Partido Popular te regale una investidura para hacer políticas de izquierdas?
Íñigo Errejón ayer estaba en un plató de televisión siguiendo el debate. Ya saben ustedes que no tiene la representación que le pudiera permitir estar en este tipo de encuentros televisivos. De manera que hoy también ha tenido Errejón un desayuno informativo. Y ha querido también poner de alguna manera en valor su condición de muleta del Partido Socialista. Ayer no estuvo, insistimos, hoy aún así ha querido valorarlo.
De nada sirve ganar debates si luego se pierden gobiernos. Y que ganar debates electorales, minutos de oro o turnitos de palabras para luego decepcionar al conjunto de la población española porque no se es capaz de poner en marcha medidas que emprendan alguna de las necesidades de las que he nombrado yo o de otras que se juzguen más importantes, pero que desarrollen alguna de las políticas públicas para algunos de los retos que tiene nuestro país, no sirve para nada.
El asunto catalán va a tener mucha influencia, ya lo verán el próximo domingo en las urnas. El Tribunal Constitucional, por cierto, ha vuelto a advertir al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y ojo, lo hace ya por tercera vez. Le está diciendo que incurrirá en responsabilidades penales si desobedece la determinación de este tribunal. Pero hoy la noticia también pasa por el anuncio de los prófugos Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Los tres exconsejeros catalanes del anterior gobierno de Puigdemont se entregarán a las autoridades en el caso de la primera, de Clara Ponsatí, a las escocesas y las belgas, después de confirmarse la reactivación de las euroórdenes contra ellos por parte del Tribunal Supremo. Lo que espera la defensa de los tres fugados es que con esta maniobra de entrega voluntaria el juez los ponga en libertad mientras dure todo el proceso judicial. Esmeralda Ruiz.
Esas órdenes, Juan Pablo, de más internacionales ya se han enviado también a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que los tres fugados se desplacen a un país que no pertenezca a la Unión Europea, aunque la intención, como decimos, de los tres es la de entregarse a las autoridades en las próximas horas. El jueves a las 11:30 en la Jefatura de Policía de Edimburgo, en el caso de Clara Ponsatí, las autoridades belgas y escocesas ya han comunicado a los prófugos esta nueva reclamación formulada por nuestro país. 59 páginas tiene el auto que firma el magistrado del Supremo, instructor de la causa, Pablo Llarena, que acepta la petición de la Fiscalía, salvo en el caso de la exconsejera Ponsatí, a la que solo reclama por sedición. Excluye Llarena, por tanto, la malversación en el caso de esta procesada, porque no considera el magistrado que la cesión de locales para la celebración del referéndum ilegal pruebe ahora ese delito. Delito, por cierto, por el que tampoco ha sido condenada la ya juzgada Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, que también contribuyó a la cesión de inmuebles públicos para el 1 de octubre. Ponsatí ha hablado en la BBC, ha dicho que está preparada para afrontar este nuevo proceso judicial.
This is a political prosecution.
Sabemos, decía ella también en la BBC, que es una persecución política y defenderemos, en su caso, dice, la causa enérgicamente. El 14 de octubre reactivó Llarena la euroorden. Recordamos también contra Puigdemont el 16 de diciembre, es cuando se va a celebrar la primera vista, y hoy también conocemos que su defensa va a introducir un nuevo argumento, que el fugado tiene inmunidad ya desde que fue elegido eurodiputado. El próximo martes se va a pronunciar, por cierto, recordamos también, Estrasburgo sobre Oriol Junqueras acerca de este mismo asunto.
Gracias, Esmeralda. Son las 2:25 de la tarde. Les hemos contado el estado de ánimo de los partidos políticos, de todos ellos, después del debate de ayer. Hemos tomado también la temperatura, cómo está el independentismo en lo que a los fugados se refiere. A partir de 12:30 les vamos a contar algo de lo que sucedió ayer y vamos a analizar en detalle con Juan Ramón Rayo el dato del desempleo. Enseguida.
Es Radio. 10 años de información.
Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y ahora les vamos a contar lo que está pasando hoy en Barcelona después de lo de ayer. Los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, abandonan hoy Barcelona después de las tensiones vividas ayer durante la entrega de los premios Princesa de Gerona. Desde las 4 de la tarde lo estuvo contando con detalle Dieter Brandau. Centenares de personas se concentraron en la avenida Diagonal de la ciudad condal, cerrada al tráfico desde la primera hora de la tarde, para protestar contra la visita de los reyes de España a la capital catalana. Ya saben ustedes que el independentismo no le perdona al rey de España, Felipe VI, haber hecho aquel mensaje el día 3 de octubre del año 2017, a eso de las 9 de la noche, pidiendo al independentismo pues que no siguiera por los derroteros que estaba siguiendo y diciendo que estaban afectando seriamente a la convivencia. Esto el independentismo lo considera un auténtico agravio y aquello lo califican como un mensaje incendiario de pirómanos y tal, lo decía ayer Gabriel Rufián, sin ir más lejos. Bueno, los CDR y el Tsunami Democrático intentaron reventar el evento, que tenía algo especial porque era el primer acto oficial en Cataluña de la princesa Leonor. No estaba exento este evento de la simbología que evidentemente muchos le atribuyen. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Lo que sí que consiguieron es que muchos invitados tuvieran que acudir con más de 2 horas de antelación al Palacio de Congresos de Barcelona y aún así muchos de ellos no pudieron acceder y otros no tuvieron ni mucho menos las cosas fáciles. Esta es la revolución de las sonrisas, democrática, bondadosa, pacífica, pitadas de los independentistas a los invitados que gritaban también consignas como fuera las fuerzas de ocupación y fuera el Borbón, además de portar carteles con una imagen del rey boca abajo y coronas tachadas. Entre los invitados que no pudieron entrar se encontraba, por ejemplo, el líder del Partido Popular en Barcelona, Josep Bou, con el que enseguida vamos a hablar. Los manifestantes le increparon al grito de fascista, provocador, lo zarandearon, le pegaron patadas, lo contó él, lo escupieron, ante lo que el concejal popular dijo esto.
Ha ocurrido que me he tenido que sujetar muchísimo. Me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde. Yo me siento mal catalán ahora aquí. un hombre que nació en Vic, que soy catalán de cap a peus, y que se me insulte y me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña. Esto me parece una fatalidad, porque yo soy catalán y siento profundamente Cataluña. Y por ser catalán soy español, no voy a ser otra cosa que español. Y eso he defendido ante estos señores que no me han dejado pasar. No me han dejado pasar. Yo les dejo pasar siempre cuando quieran.
Ya decimos que en unos minutos hablaremos con Josep Bou para que nos cuente en primera persona lo ocurrido ayer. Fue una imagen repugnante, asquerosa, ver al señor Bou marchándose con la chaqueta de la que colgaban algunos escupitajos. Cada uno echa lo que lleva dentro. Hay gente que te regala un saludo afectuoso, de manera educada, y hay otros que lo mejor que tienen para ti es un escupitajo. Y esto es lo que tienen algunos independentistas para los constitucionalistas que en Cataluña viven en un estado de mucha, mucha agitación, aunque algunos se empeñen en negarlo. Bueno, no fueron los únicos que fueron increpados. Una vez más, las televisiones y los periodistas. Algunos medios de comunicación, como Televisión Española, no pudieron directamente hacer su trabajo.
¡Prensa española! ¡Manipuladora! ¡Prensa española! ¡Manipuladora!
Prensa española manipuladora. A los de La Sexta les sucedió esencialmente lo mismo. Saben ustedes que el independentismo radical no perdona absolutamente a nadie que no piense como ellos. Los pitidos de los independentistas, lo cierto también es que no pudieron silenciar la ovación a la familia real. Esto era en el interior del Palacio de Congresos. Más de un minuto duraron los aplausos. Los vivas al rey, viva España. Después vendría el primer discurso de Leonor en Cataluña, donde la princesa dijo que siempre Cataluña va a ocupar un lugar especial en su corazón. A los independentistas esto les da exactamente igual, dado que todos los que no piensen como ellos deben ser hostigados e incluso deben ser agredidos.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando a esta hora en el periódico?
Pues tenemos un despliegue muy amplio de lo que fue anoche el debate electoral, el único de esta campaña. No solamente la crónica, sino también opinión, con firmas como la de Jorge Bustos, Lucía Méndez o John Mueller en estos momentos. También análisis, por ejemplo, los mejores momentos del debate electoral, con los vídeos para repasarlo, y opinión de nuestros columnistas, pero también de los lectores, que pueden elegir quién fue para ellos el ganador del debate. Un debate muy, muy participado. Ahora más de 400.000 votos llevamos ahora mismo, para que te hagas una idea. Además de este asunto, la economía, la noticia económica de la mañana, el mayor aumento del paro desde 2012, el de Estalla Sánchez en plena campaña electoral. Y también entre la economía y la política, Ana Patricia Botín ha entrado en campaña y ha dicho que el populismo no es la respuesta a los problemas globales. Desde Cataluña, el Constitucional ha dado un nuevo aviso a Torrent en un mes. Dice que delinquirá si promueve la independencia desde el Parlamento catalán. Para finalizar, un reportaje en profundidad de esos que nos gustan en El Mundo. Hablamos en este caso de los 1.154 kilómetros del avión salvavidas que transportó al policía herido en Cataluña y la carta de agradecimiento de este.
Pues esta me la voy a leer yo ahora mismo. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2:36 minutos de la tarde. El día además nos deja sonidos destacados. Aquí tienen a Pedro Sánchez dando su versión hace escasos minutos de lo que se vio en el debate de ayer.
Y aquí hay solamente dos opciones. O votar al Partido Socialista para que haya un gobierno o votar al resto de formaciones políticas para impedir la formación de ese gobierno. Y la segunda cosa que vimos fue a una ultraderecha envalentonada y a una derecha achantada.
El líder del PP, Pablo Casado, explica cuál sería de verdad un movimiento patriótico.
Yo creo que ahora mismo no hay nada más patriótico en España que echar a Sánchez del gobierno. No hay ninguna responsabilidad más urgente, más necesaria, que evitar que quien ha reconocido que puede volver a pactar con los independentistas, quien ha reconocido una política económica que nos llevaría a la ruina más absoluta en la que ya nos dejó el gobierno de Zapatero, no pueda seguir ni un minuto más.
La portavoz del Congreso de Unidas Podemos critica el anuncio de Sánchez ayer en el debate de hacer vicepresidenta a Nadia Calviño, ahora ministra de Economía. Le tienen metido el ojo, y por supuesto también se ha llevado varias rejones Calviño, por esto de la mochila austríaca, Irene Montero.
Le dijo, si yo soy presidente, haré vicepresidenta económica a Nadia Calviño. No dijo a la ministra Valerio, no dijo a la ministra Montero, dijo a Calviño. Calviño, que es una ministra que cuando es elegida ministra, ¿sabéis quién se alegra? Ana Patricia Botín.
Y la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, recrimina a Felipe VI que no saliera a hablar con los independentistas que se manifestaban a las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona.
Lamentar, pues nuevamente, que haya tomado parte y, por tanto, haya hecho política en un discurso y no escuchar a esta mitad de la ciudadanía catalana que tiene otra opinión al respecto.
Hubiera salido a hablar Felipe VI si esos radicales independentistas hablasen. El problema es que no lo hacen. El problema es que solamente saben gritar, insultar, escupir y lanzar objetos. Lo que pasa es que ya sabemos lo que defiende el independentismo del gobierno de Quintorra. En fin, y 38, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. El alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, quiere que vuelvan los circos con animales a la ciudad de la cual es el alcalde. Sara Becerro.
Así lo ha reconocido hoy el alcalde madrileño, pero sin embargo ha asegurado que es complicado revertir la medida de Manuela Carmena de prohibir en la ciudad circos con animales porque su actual socio de gobierno, Ciudadanos, también apoyó la prohibición.
Sí, soy favorable. Me parece que era una medida que no estaba justificada, pero desgraciadamente Ciudadanos quiso votar en esa ocasión con la izquierda y por tanto en estos momentos lo cierto es que no tenemos la capacidad de poder modificar esa ordenanza por nosotros mismos.
Y es que desde el pasado mes de marzo, Ciudadanos, ahora Madrid y PSOE aprobaron la nueva normativa que prohíbe los espectáculos con animales, anulando así la ley de protección animal que velaba por la seguridad de todos los animales, pero sí permitía el uso de ellos en espectáculos.
La Comunidad Valenciana va a cerrar 2019 con un déficit desbocado al haber elevado de una manera muy significativa el gasto. María Caballero.
Buenas tardes. Cuando se trata de hablar de déficit en la Comunidad Valenciana nunca sale bien parada. El Ministerio de Hacienda hizo público recientemente los datos correspondientes a agosto, cuando el déficit autonómico rozó los 900 millones de euros. Y ahora es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, a través de su Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, la que advierte que la Comunidad Valenciana puede cerrar el año con un déficit desbocado hasta situarse en el 1,8% de su Precio Interior Bruto, el peor dato de todas las comunidades al producirse un desfase entre ingresos y gastos de más de 2.000 millones de euros. Y en la Consellería de Hacienda, lejos de corregir el pronóstico nada optimista de esta fundación, el departamento que dirige Vicent Soler lo da por bueno, o sea, lo considera realista, porque certifica que la Comunidad Valenciana tiene un grave problema de ingresos y no de gastos.
La Junta de Castilla y León intenta en extremis evitar una huelga de funcionarios que comenzaría mañana mismo. Goyo Castro.
Buenas tardes. Los sindicatos UGT, Comisiones y CESID mantienen la convocatoria de huelga para los 85.000 empleados públicos dependientes de la Administración Regional para mañana miércoles. La última propuesta del Ejecutivo Regional, dice los sindicatos, no garantiza el cumplimiento de su aplicación de esa reducción el próximo 31 de marzo del 2020 al haber varios condicionantes y modificaciones que se han incluido en la propuesta a última hora. Raquel Fernández, CESID.
La oferta que nos ha hecho la Junta de Castilla y León, que nos hizo ayer y que pedimos por escrito, no ha sido aceptada por lo mismo que lleva siendo no aceptada en todos los momentos. Y es que pone unos condicionantes que implica que no se va a cumplir.
Por parte de la Junta de Castilla y León se han establecido los servicios mínimos y no descarta aplicar esa reducción de las 35 horas al final de la legislatura.
Ha fallecido un menor en Galicia, en un instituto de Burela, en Lugo, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria. Radio en Galicia, cuéntanos, Maite Garrido.
El adolescente de 13 años moría en el hospital hasta el que fue trasladado tras encontrarse indispuesto a la entrada del centro a primera hora de la mañana, antes incluso del inicio de las clases. Fueron los propios profesores los que intentaron reanimar al menor con un desfibrilador, mientras se movilizó a una ambulancia que lo trasladó al centro sanitario donde falleció, posiblemente de un paro cardíaco, aunque será la autopsia la que determine las causas. En el centro están consternados porque nadie está preparado para vivir algo así, según aseveró tras el lamentable suceso el director del instituto donde el niño estudiaba segundo de la ESO.
Y la Guardia Civil intenta recuperar el cadáver de un joven vallensoletano en la Sierra de Gredos. Tamara Hernández.
Buenas tardes. Esta misma mañana se iniciaba de nuevo el dispositivo para recuperar el cadáver de ese joven de 33 años natural de la localidad vallisoletana de Simancas que fallecía practicando escalada tras resbalarse y caer por una pendiente de 30 metros, perdiendo la vida debido a los fuertes golpes contra las rocas. El cuerpo fue encontrado por el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña el pasado domingo en el canal de la cara norte del Pico Almanzor, aunque no se pudo realizar el rescate ni tampoco hacerlo con un helicóptero por el fuerte viento. Según fuentes consultadas por Es Radio, a esta hora el terreno sigue en malas condiciones y también el fuerte viento impide volar, por lo que se valora intentar el rescate del cuerpo a pie, contando con las cerca de 9 horas que se puede tardar en llegar y la necesidad de hacerlo en 2 etapas una vez se recupere el cuerpo.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, mañana precipitaciones en el Cantábrico Oriental, viento fuerte en Galicia, el norte peninsular, el Valle del Ebro, Baleares y Canarias. En el resto del país, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias y en Canarias lloverá en el norte de las islas de mayor relieve. La cota de nieve se va a situar en torno a los 1.200-1.500 metros en la mitad norte. Las temperaturas diurnas van a descender en Baleares, Bajo Ebro y también en las Islas Canarias. Una pequeña pausa y enseguida hablamos con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Es una de las imágenes del día, la que les hemos contado ayer, Josep Bou abandonando el lugar donde tenía que haber asistido a este acto, porque estaba invitado por el rey Felipe VI, entre otras cosas, y lo abandonaba, evidentemente, bastante consternado y entre gritos de los independentistas que le habían escupido además por la espalda, muy valientes todos ellos. Don Josep Bou, bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la verdad es que después de haberle visto ayer, yo particularmente le vi a usted más consternado que en otras ocasiones. No sé si está alcanzando usted unas cotas de hartazgo que no esperaba haber alcanzado nunca.
Bien, lo de ayer fue algo especial porque yo nunca pensé ver tanta gente, tantos catalanes como yo, que todos lo somos, con unos ojos, una cara, un aspecto de odio. La gente ni me conocía, no saben nada de mi vida ni cómo soy yo, pero un odio espectacular. Y después, por otro lado, pues escuchar puta España en mi cara, escuchar, bueno, en fin, mi madre y mi padre ya fallecieron, meterse con ellos, de decirme que soy catalán o incluso, bueno, que soy un cobarde. Esto jamás en mi vida he tenido que aguantarlo, nunca, jamás. Yo le aseguro que lo aguanté porque tenía el escrito este, que en fin, que lleva la solapa, de regidor del Ayuntamiento de Barcelona, y como regidor lo aguanté. Estoy a punto de sacarlo y tirarlo y defender mi dignidad, que yo creo que es uno de los valores que el hombre lleva, ¿no? Su camino por la vida. Y para mí fue muy duro todo esto. Aparte de los empujones, escupitajos y golpes, traje la tintorería y la espalda, en fin, tengo mis cardenales ahí. Bueno, estas cosas se pueden llevar bien, pero lo que escuché y no poder defenderme, porque si en aquel momento me defiendo y dignamente, ¿no? En fin, y bueno, me hubieran llamado violento, ¿no? Y hubiera terminado rápidamente.
Quiero que escuche algo que ha dicho la portavoz del gobierno de Quim Torra, Meritxell Budó. No se refiere a usted, se refiere al rey Felipe VI y se queja o se lamenta Budó de que ayer no hubiera salido a saludar a los independentistas, entre los que usted ayer tuvo el dudoso gusto de estar.
Lamentar, pues nuevamente, que haya tomado parte y, por tanto, haya hecho política en un discurso y no escuchar a esta mitad de la ciudadanía catalana que tiene otra opinión al respecto.
¿Se puede hablar con esta gente, señor Bou?
Escuchar esto, sinceramente, es penoso. Es penoso porque yo no sé qué concepto tienen de las cosas, pero la señora Budó sabe perfectamente que si cuatro o cinco, en fin, el pobre Castañer le pegaron un puñetazo en la nariz, le saltaron las gafas, un empresario, si, los que íbamos allá a saludar a su majestad, al jefe del Estado y conde de Barcelona, no pudimos pasar por esa masa ingente de fanáticos, ¿cómo iba el rey a saludar? Es que realmente es que se han bebido el entendimiento. ¿Cómo el rey? Yo creo que si sale el rey, Budó no dice este discurso, hubiera dicho otro, el rey sale a provocar. Es una verdadera chaladura escuchar esto. No puedo decir nada más. Con respeto al señor Budó, claro, cómo no.
¿Está yendo a más este clima de violencia en Cataluña?
Sí, sí. Vamos a ver. Los círculos concéntricos exteriores, toda la gente que poco a poco, desde el año 2012 hasta ahora, se ha ido añadiendo, ¿no? Y han subido del 12 al 20 y pico, al 30, al 47. Esta gente que está añadiendo se van cayendo, se van desgajando porque no ven nada claro. Realmente se están dando cuenta que el nacionalismo está perjudicando profundamente a la economía y al crecimiento de Cataluña, al bienestar social y al empleo, y a más a la convivencia. Pero, dicho esto, el núcleo duro, o sea, el núcleo enrocado, está mucho más fanatizado, porque les han vendido el karma, el nirvana, les han vendido que la república es la solución a todos sus males, todo cambiará con la república. Y hay algunos que realmente sí, se sienten frustrados, pero otros lo tienen como una fe, como un dogma de fe religioso, y creen profundamente. Ayer intenté hablar con gente, intenté hacerles recapacitar, en mi buen catalán, que me escucharan, que no había manera, todo era insultos, no te robo, y me insultaban, me decían fascista, nazi, o sea, bueno, además tacos, todos tacos gordos que no me soltaron, pero en fin, es que no había manera de que atendieran las razones. Claro, cuando llegas a este punto, es muy complicado hacer camino, muchísimo, y desde luego ahí hay responsables. Esta gente que hizo lo que hizo ayer, bueno, son gente, sinceramente, que yo creo que tienen, en fin, poca responsabilidad en la vida, y ¿qué le vamos a hacer, no? Siempre hay gente vehemente de esa manera, de ese tipo, pero los responsables están en el Parlamento de Cataluña y están en el hemiciclo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, donde yo habito, donde yo hablo. Están ahí, y esta gente está insuflando a las masas, y después habla muy bien, son gente muy educada, son gente estupenda, pero las masas, que hay de todo, se lo cogen como se lo cogen y actúan de una forma a veces bárbara, que es lo que pasó ayer. Porque Ramón Bostu salió corriendo, Castañé me dieron una, y yo pues hice lo que pude para mantenerme, sobre todo de pie, para no caerme. Si yo me caía, estaba perdido. En fin, llegué a mi casa, el traje de la tintorería, y tengo una espalda que parece el mapamundi, de puñetazos y de patadas. Pero también le digo a usted que a mí eso me preocupa bastante poco. A mí lo que me preocupa es la imagen de Cataluña que dimos una vez más los catalanes por estos nacionalistas que, en fin, que yo no sé si quieren a Cataluña. Yo ya lo pongo en duda que la quieran, ¿no? Yo creo que quieren su religión y su ideología. Pero Cataluña, si la quieres, no la vas a perjudicar, la están perjudicando con esas imágenes.
Don Josep Pou, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Es noticia. Es radio.
Estamos en plena campaña electoral. ¿Le va a hacer daño al Partido Socialista? Ya lo verán, este dato de los 100.000 desempleados más registrados en las listas de los servicios públicos de empleo. La crónica es de Rocío Regidor.
El paro se incrementó en 97.948 personas. Es casi el doble de lo que lo hizo el año anterior, en un mes tradicionalmente malo para el empleo por el fin de la campaña estival. Por ello, sube sobre todo en servicios, seguido de agricultura, y lo hace en todas las comunidades, excepto en Valencia. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Trabajo, lo achaca a la confianza de conseguir un nuevo empleo.
Confirma la sustitución del efecto desánimo de años previos, que alejaba como demandantes de empleo a muchos trabajadores y trabajadoras, por sustitución de ese efecto desánimo por un claro efecto confianza, en especial entre las mujeres, en los servicios públicos de empleo.
Aguanta, eso sí, la ocupación. Se han creado más de 106.000 puestos de trabajo en octubre en relación a septiembre. Octavio Granado es el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Que en un entorno en el que hay demasiados profetas del apocalipsis, demasiadas personas empeñadas en anunciar que vienen tiempos negros, nubarrones oscuros que se ciernen sobre la economía española, tanto en el ámbito internacional como, por supuesto, en el ámbito nacional, por la inactividad del gobierno, pues parece que los empresarios españoles tienen una visión diferente.
La educación y las mujeres lideran el alza de la ocupación con el inicio del curso académico, mientras la hostelería acusa el fin de temporada.
Juan Ramón Rayo, doctor en economía, colaborador de Radio Bienvenidas Noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
El dato del desempleo que hemos conocido hoy, 100.000, 97.000 en realidad, bueno, casi 100.000 desempleados más. Juan Ramón, ¿cómo cabe valorarlo con respecto a la desaceleración en la que nos estamos viendo inmersos?
Bueno, es un dato que confirma lo que ya la EPA del tercer trimestre del año dejó sentenciado de un modo bastante preocupante, y es que la economía española está ya viendo cómo se incrementa el paro. Hemos conseguido bajar la tasa de paro solo hasta el 14%, y a partir de ahí la tasa de paro ya está remontando, y cómo la creación de empleo es tremendamente débil. Por tanto, ratifica un movimiento, una tendencia que es coherente con el panorama económico agregado que vemos, con el estancamiento, casi estancamiento del PIB, y con los datos de la EPA recientes que recibimos.
Ayer por la noche, Juan Ramón, en el debate a 5, el presidente del Gobierno en funciones dijo que la subida del salario mínimo interprofesional no había tenido ningún efecto negativo sobre el mercado laboral en nuestro país. No sé si hay ya cierta perspectiva que permita afirmar lo contrario, o que permita apuntalar de alguna manera las palabras del presidente.
Deberíamos ser prudentes a la hora de realizar esas afirmaciones tan gruesas hasta que el año que viene, en 2020, el Banco de España analice los datos micro de la evolución de aquellos puestos de trabajo afectados por el salario mínimo. No vamos a saber cuál es la incidencia o cuál ha sido la incidencia del salario mínimo. Pero recordemos que en el año 2017 subió el salario mínimo, el empleo aumentó de manera muy notable en el conjunto del país, y el Banco de España, después de desagregar los datos, se encontró, descubrió que 10.000 personas en España habían perdido el empleo como consecuencia de esa subida del salario mínimo, y que en agregado los trabajadores ni habían ganado ni habían perdido, porque lo que cobraron de más uno lo perdieron de salario los otros. Que se estén realizando estas afirmaciones a estas alturas del año es pura propaganda política. Hay datos que podrían sugerir que a lo mejor los trabajadores afectados por el salario mínimo sí están sufriendo. Por ejemplo, en la última EPA, los sectores más afectados por la destrucción de empleo fueron aquellos más vinculados con la subida del salario mínimo. Ahora, ¿significa esto que ya sepamos que el salario mínimo está dañando? No, no lo sabemos, pero desde luego tampoco sabemos que no esté dañando.
¿Las empresas, Juan Ramón, están contratando menos por miedo o porque realmente ellos están teniendo dificultades en sus cuentas de resultados?
Las dos cosas. Es decir, no es solo un miedo infundado, sino que la guerra comercial está impactando en la rentabilidad de las empresas. Y precisamente porque les ha impactado en la rentabilidad de un modo en el que no habían previsto, están revisando sus expectativas y están dejando de contratar. Por tanto, el presente es malo y las expectativas son malas, y eso se traduce en menor contratación.
¿Y qué puede hacer un gobierno para solucionar esto?
Es verdad que no hay muchas cosas que un gobierno pueda hacer frente a una guerra comercial, que es un shock que te viene de fuera y del que tú no eres responsable. Hombre, en el caso de Sánchez, a lo mejor parte de responsabilidad sí tiene por la mala gestión que ha hecho con la administración Trump. Pero bueno, que en cierto modo te viene de fuera y no puedes hacer mucho. Lo que sí debería hacer prioritariamente un gobierno es no empeorar la situación. Y las medidas económicas, subidas masivas de impuestos, especialmente sobre el sector empresarial, y aumento de la carga regulatoria sobre las empresas que propone Sánchez, y no digamos ya Podemos, lo que hacen es empeorar muchísimo la situación de debilidad del sector empresarial español. Por tanto, pudiendo hacer poco, al menos se puede hacer algo muy importante, que es no agravar las cosas.
Esta mañana el ministro de Fomento en Funciones, portavoz secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha dicho algo que me gustaría que escuchases. Lo ha dicho en Antena 3.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen, pero simplemente porque efectivamente la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Juan Ramón, ¿de verdad alguien que tiene un empleo se apunta en las listas del paro para conseguir otro mejor? ¿Esto cómo es?
O sea, no tendrían por qué ser trabajadores que ya tengan que abandonen un empleo que tienen y que se apunten al paro. Podrían ser trabajadores que acceden por primera vez al mercado laboral. Lo que está diciendo Ábalos es que la población activa está aumentando más rápido que la población ocupada y que por eso, aunque se crea empleo, aumenta el paro. Esto podría ser cierto, y de hecho en determinados contextos de crecimiento económico y de muy buenas expectativas sucede, la población activa aumenta mucho porque gente que estaba desanimada y que no encontraba empleo empieza a buscarlo, pero atribuir a la situación actual este fenómeno es engañar. El único motivo por el que aumenta la población activa no es por mejores expectativas, y desde luego ahora mismo las expectativas son horrorosas, o son al menos bastante malas, tampoco quiero exagerar más de la cuenta, son bastante malas, y por tanto es muy poco verosímil que la gente se esté apuntando al paro porque considere que ahora es más fácil encontrar empleo, cuando además, recordémoslo, es que en el trimestre anterior el sector privado generó solo 35.000 empleos, que es un dato peor que en alguno de los peores trimestres de la recesión económica de 2013.
Juan Ramón Rayo, doctor en economía, colaborador de Radio. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Cuarta jornada hoy de la Champions League. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Barça y el Valencia y muchas noticias, entre otras, la rueda de prensa de Zidane, otra vez más centrada en la figura de Gareth Bale.
Sí, y no es así porque sí, porque lo hayamos decidido los periodistas, es porque siguen pasando cosas con Gareth Bale. Esta mañana se ha confirmado el mal presagio que tenía el Real Madrid. El futbolista ha sido convocado con Gales para el siguiente parón por las selecciones. Bale cayó lesionado, recordemos, con su selección el 13 de octubre. No ha jugado con el Real Madrid desde entonces, tampoco va a jugar mañana ante el Fenerbahce y ha sido convocado de nuevo con Gales. Cuando peor está la situación Bale-Madrid, Bale-compañeros o Bale afición, aparece Zidane como su gran aliado.
Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Pero él quiere recuperarse, él quiere estar con su compañero, él quiere jugar. Que no quiera ver, que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada. Y esto lo veo muy claro, ¿eh?
Pero intentando ser lo más riguroso y solo atendiendo a los hechos públicos, es evidente que la relación entre él y Bale no es la mejor. Esta mañana Ryan Giggs, el seleccionador galés, ha dicho que la lesión de Bale no tiene importancia, que habla con él a diario y que le ha dicho que estará para el primer partido con Gales. Normal que le hagan estas preguntas a Zidane y su respuesta también es bastante clarividente.
¿Usted tiene buena relación o no?
Sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días. Y yo quiero, no, pero de verdad, me quiero a mis jugadores. No podemos tener todo la misma cercanía, pero nunca me ha pasado nada con Gareth.
Bale no jugará mañana, tampoco James, que ha pedido al igual que Bale que no se informe sobre su lesión. No puedo decirte lo que le pasa, ha dicho Zidane. Mañana también juega el Atlético de Madrid, que ya está en Alemania, se miden al Bayer Leverkusen, y hoy el primero en jugar va a ser el Barcelona, a las 7:05 en el Camp Nou ante el Slavia de Praga, el equipo que hace 15 días avisó al Barça de lo que le está pasando, que no es tan bien, lo dijo Ter Stegen y el sábado el Levante lo confirmó. Ernesto Valverde tampoco está especialmente preocupado.
Ya sabemos cómo es esto, si el entrenador al final es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde pues siempre se mira al entrenador, ya sabemos que es así. Y en ese sentido, pues bueno, lo asumo. Ahora, pues sí, es verdad, hemos vuelto a perder, pero eso no significa que siga que vayamos a seguir perdiendo.
Valverde ha dejado fuera por segundo partido consecutivo a Arthur. No está lesionado, pero no ha sido convocado ni ante Valladolid ni ante el Slavia. Si vuelven, Umtiti y Dembélé. En este grupo también se juega el Borussia Dortmund, Inter de Milán. El Barça es líder con 7 puntos, Inter y Dortmund tienen 4 y Slavia de Praga 1. En el grupo H, todo muy igualado y es clave que el Valencia saque hoy su partido adelante. Juegan en Mestalla a las 9 ante el Lille. Albert Celades.
Ojalá las cosas buenas que hemos hecho o que hacemos, pues las hagamos, tengamos más continuidad en esas cosas. Y bueno, la verdad que el otro día la segunda parte pues fue una segunda parte muy buena y ojalá podamos tener ese tipo de actuaciones durante más tiempo. Que es cierto que allí tuvimos muchas dificultades, que el Lille fue mejor que nosotros, en todo menos en el resultado, pero fue mejor que nosotros.
No va a contar con Carlos Soler, Guede, Sobrino y Diakabi, este último sancionado. Ha entrado en la lista por primera vez esta temporada el central Mangala. También se juega el Chelsea-Ajax, los dos tienen 6 puntos, el Valencia tiene 4 y el Lille 1. El resto en el grupo E, hoy Liverpool-Genk y Nápoles-Salzburgo. En el G, Zenit ante el Leipzig y Lyon ante el Benfica. Y hay que hablar de varios entrenadores. En primera división, el Leganés ha presentado esta mañana a Javier Aguirre como su técnico hasta final de temporada. El Celta hizo oficial la contratación de Óscar García y sorpresón en segunda división. Ayer por la noche, el propietario de la Almería, Alex Seng, echó a Pedro Emanuel, el entrenador que está o tenía el equipo segundo en la clasificación, y contrató a Guti, que ha llegado esta mañana a Almería.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo deciros eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que bueno, que mañana tendremos una rueda de prensa donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Bueno, y terminamos con una noticia de Rafa Nadal. Es buena o más o menos buena, porque el propio tenista ha indicado que tiene una distensión a nivel del recto abdominal derecho, pero que no hay rotura, necesita reposo, pero la buena noticia es que viaja a Londres, va a entrenar un par de días allí y en principio va a jugar la Copa de Maestros.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.